Está con nosotros Tomás Ruano Espino. Señor Ruano Espino, buenos días.
Buenos días.
Es abogado del año 92, es un hombre joven, ¿de cuántos años aproximadamente?
Bueno, ahora mismo tengo 40.
Un hombre joven, como estaba diciendo, es un experto en gestión integrada en políticas sociales, es académico y secretario general de la Academia Canaria de Jurisprudencia y Legislación, es presidente del Defensor de la Cultura Canaria, presidente de la Asociación Canaria de Genealogía e Historia Familiar, participa en los foros para la elaboración de la Constitución Europea y está con nosotros por un motivo muy concreto. Él ha sido protagonista de una conferencia ofrecida el 16 de octubre del año 2008. ¿Exactamente en qué lugar?
En la Casa de Colón.
En la Casa de Colón, que ha sido muy comentada, porque él ha mantenido una tesis histórica, que viene a decir que el pleito insular, este que vivimos cada cierto tiempo, cíclicamente en Canarias, no arranca así como así. Él mantiene que arranca desde la conquista y que hemos vivido ese mismo proceso, prácticamente con las mismas palabras que se utilizan ahora mismo durante tiempos muy determinados y muy concretos. ¿Cómo ha llegado usted a esa conclusión?
Bueno, yo quiero matizar que eso es una conclusión dentro de la ponencia, ¿no? La ponencia realmente lo que trataba de ver es si en 1808, cuando surgen esas juntas patrióticas y se crea en Tenerife, primero intentando abarcar a toda Canarias.
Si ¿En 1808 la invasión de Napoleón a España?
Exactamente. Y donde se crea una serie de juntas para intentar defenderse contra el invasor. Y entonces, bueno, llega a Canarias ese sentimiento y se crean una junta en la laguna con intención de absorber a todas las islas. La idea era si realmente esa junta era patriótica, y cuando se crea el Cabildo General Permanente de Gran Canaria, o tenían intereses políticos. Claro, en esa reflexión, lo que hay que llegar cuando se habla del pleito insular es si realmente empieza ahí ese pleito insular o ya venía de antes. Y efectivamente, tenemos conocimiento desde la época, bueno, desde que Canarias se conquista, se incorporan a la Corona de Castilla, que ya había una lucha de intereses entre poderes de ambas islas, desde Alonso Fernández de Lugo con los poderes que estaban radicados en Gran Canaria, y que siempre fue una pretensión por parte de esos poderes radicados en Tenerife de quedarse con lo que representaba el poder real, que era la Real Audiencia de Canarias, que representaba el poder judicial, y quedarse con, bueno, aparte del obispado, de radicarlo en Tenerife, y la Capitanía General. Claro, ya desde ese entonces sabemos que hay varios pleitos en el siglo XVI, XVII, donde incluso quieren quedarse con la territorialidad de la Real Audiencia de Canarias.
¿Y cómo eran aquellos pleitos? ¿Siglo XVI, por ejemplo?
Bueno, eran pleitos que se interponían, bueno, de hecho, paraban en la Real Audiencia de Canarias, pero casi todos terminaban pues con una desestimación, lógicamente, porque ya la corona española, sí, tenía muy claro dónde estaba radicada el poder en Canarias, y además tenía muy claro que Gran Canaria, titulada así desde tiempos inmemoriales.
¿Está usted seguro, señor Ruano?
Por supuesto.
¿Era Gran Canaria o era Canaria solo?
Por supuesto. Mire, esa duda nace de una desinformación que además intentaron hacer acopio de ella en 1808 cuando la famosa junta es esta. Porque no tenían la información, hoy en día sí la tenemos porque existe el Registro General del Sello y se ha podido recuperar esa información antigua donde están las reales cédulas de donde Gran Canaria tiene el título de Gran Canaria precisamente porque decían que fue la que mayor costó para ser incorporada a la Corona de Castilla y bueno, y por su naturaleza excepcional, por su gente excepcional. Y además sabemos que en el Vaticano existían incluso documentos anteriores. Pero esos documentos no se tenían en el año 1800, en el siglo XIX, porque sabemos que además hubo con la invasión holandesa de Van der Does, pues se quemó muchos documentos que habían aquí. Pero afortunadamente en el siglo XX se pudieron recuperar y hoy en día tenemos esos documentos y eso es indiscutible. Por tanto, no es que esté seguro, es que eso está ahí.
Ya, o sea que lo tiene usted súper claro.
Y lo tenemos todos claro, los que realmente hemos manejado esos documentos históricos.
Ya. Y una cosa que hemos hablado anteriormente, antes de empezar esta conversación pública, ¿se han utilizado argumentos cuando había esas peleas y esos pleitos parecidos a los que, por ejemplo, emplea ahora el periódico El Día?
Totalmente. Bueno, ese es un poco el temor que muchas veces uno quisiera que no se reprodujera en el presente. Porque cuando hablamos de estas cuestiones del pasado, realmente lo único que podemos producir son sentidos, establecer relaciones, crear un orden en los sucesos pasados sin entrar mayormente en explicaciones históricas, sino intentando crear un análisis crítico, un juicio crítico de lo que pasó. Es verdad que en aquel entonces hubo una premeditación para intentar absorber, o sea, quedarse en el territorio tenerífero, que eran los poderes que representaban a la corona y que estaban radicados en Gran Canaria, como era la Real Audiencia, incluso el obispado, quedarse, porque el obispado era quien administraba todos los diezmos de todas las islas, bueno, y querían quedarse con esa radicación ahí. Cuando ven que surge la oportunidad de crear la Junta, la extienden a toda Canarias cuando no eran competentes legalmente para ello, porque los competentes era la Real Audiencia de Canarias. Y cuando la Real Audiencia se opone, y cuando se opone incluso desde aquí de Gran Canaria, lo que hacen, ya sabiendo que tenían premeditadamente el apoyo de la Junta de Sevilla, que hacen acopio de ello, además, de ese apoyo, o sea, que nadie conocía, porque era premeditado, pero además era silenciado, no se conocía ese apoyo hasta que, afortunadamente, hay una serie de cartas que demuestran que ya se habían hecho, digamos, adquirido ese apoyo para poder hacer lo que hicieron. Pues cuando ven que hay una resistencia del poder aquí, hacen un golpe de Estado. Pero un golpe de Estado en toda regla. Llegan aquí, detienen al gobernador, posteriormente detienen al poder judicial, detienen al regente y detienen al fiscal general, porque se oponen, porque son críticos y te dicen, oye, que ustedes han actuado sin el procedimiento. Quien tiene,
¿de qué año exactamente me está hablando?
Estamos hablando de 1808. Cuando la Real Audiencia se opone, cuando posteriormente se crea el Cabildo General Permanente para defenderse de esas injerencias hacia Gran Canaria, porque realmente estaban radicados aquí el poder, aunque realmente Gran Canaria era un poder independiente. Cuando se observa eso, se crea el Cabildo General Permanente en Gran Canaria para defenderse. Y entonces ya Tenerife empieza a tener respeto, porque ve que el obispo Encina incluso marcha a Madrid para defender a Gran Canaria con mil argumentos sólidos, pero no ante la Junta de Sevilla, sino ante la Junta Central.